legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, miércoles mitad de semana, miércoles primero de septiembre del año 2021. Hoy me encuentro en vivo, sí, desde este hermoso lugar que ustedes están viendo. Me encuentro en vivo desde la señorial ciudad de Ponce, desde el Ponce Hotel y Casino, aquí ubicado en la esquina, una de las esquinas de la hermosa Plaza de las Delicias. Si me ven, esto se ve hermoso. Sí, estamos en el vestíbulo, en el lobby del hotel recién remodelado. Como lo pueden ver, este hotel, como les dije, está ubicado en la esquina, una de las esquinas frente a la catedral de la plaza, hermosa Plaza de Ponce. Al otro extremo está el histórico Parque de Bomba. El hotel está en lo que era uno de los edificios históricos de la ciudad de Ponce. Lo pueden ver en lo hermoso que está este lobby. Y obviamente al lado, como parte del hotel, está un edificio nuevo. Tiene su casino, tiene el restaurante Lola, tiene de todas las facilidades. Así que hoy vamos a estar transmitiendo desde aquí, en anticipo de que este es un fin de semana largo. Y con la cautela, pues los puertorriqueños estamos tratando de turistear dentro del propio Puerto Rico. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Estoy en vivo como todos los días desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo en la comodidad de tu hogar a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Liberty en tu casa, me puedes ver en tu televisor, en la comodidad de tu casa, en vivo por los canales 85 y 285. Como todos los días, a los que me están viendo a través de las redes sociales, me veas en vivo o me veas grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades. Repito, estoy en vivo desde el Hotel Ponce Plaza, desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. Antes de entrar a los temas, dos comentarios de deporte, una nota pues no muy agradable de algo que ha sucedido en la mañana de hoy. Y sí les anticipo a los amigos que me ven desde la diáspora, especialmente los que me ven desde el área de Florida, desde el área de Orlando, o aquellos acá en la isla que tienen familiares en el área de Orlando, que en la segunda media hora del programa voy a estar conversando con Gaby Ortingoni, presidenta del Hispanic Chamber of Commerce del Metro Orlando, la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del área de Orlando, el área metro de Orlando. Ella está de visita aquí en Puerto Rico, en una visita precisamente de promoción de la actividad comercial, económica entre la diáspora y Puerto Rico. Y voy a conversar con ella precisamente sobre las oportunidades de desarrollo económico para ambas comunidades, los que vivimos acá, los que viven en Orlando, y particularmente el interés de ella en el área sur. Así que los que están en la diáspora, que sepan que hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando en el área de Orlando con los puertorriqueños y las oportunidades que hay para ambas comunidades echar hacia adelante. Una nota de deporte: ayer mis Piratas de Quebradillas cogieron su segunda pela corrida. Habíamos perdido el fin de semana con Santurce y ayer Fajardo nos dio una pela. No sé si es momento de apretar el botón del pánico, pero algo le está pasando a mis Piratas de Quebradilla. Y los que también seguimos el deporte del béisbol, sabemos que los Astros boricuas Francisco Lindor y Javi Báez se había metido en bastantes problemas porque los fanáticos de los Mets de Guaynabo los han estado abuchando, inconformes con el trabajo que están haciendo, y recientemente en un juego, luego de que batearon de forma exitosa, se pusieron Javi y Lindor a abuchear a los fanáticos de los Mets. Eso creó una gran controversia. Bueno, pues la bola es redonda y ayer los fanáticos de los Mets empezaron a aplaudir rabiosamente a Javi Báez, porque en el juego que tenían ayer, uno de los héroes de la victoria de los Mets, ganaron dos juegos, tenían un doble juego ayer, uno de los héroes fue Javi Báez, no solamente porque en la novena entrada, estando los Mets atrás, no solamente en la novena entrada, batió un hit que los mantuvo vivo y empujó una de las carreras, sino que desde primera base, con un hit, llegó hasta el home y anotó la carrera de la victoria. Así que hoy los fanáticos de los Mets de Nueva York están muy contentos con Javi Báez. Lindor pues todavía sigue, ayer tampoco tuvo ningún hit, pero son buenas noticias para los que seguimos el deporte puertorriqueño o de los hermanos puertorriqueños, lo que lograron ayer Javi Báez. Como les dije, voy a conversar en la segunda media hora con Gaby Ortigioni, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del área metro de Orlando, en la Florida. Y antes de entrar a los temas, una noticia pues muy triste. La mañana de hoy amanece con otro feminicidio en una urbanización en el área de Río Grande. Una mujer de 48 años fue asesinada, entiendo que por su expareja. Se convierte en la novena mujer asesinada por violencia de género en lo que va de año. Luego, pues obviamente se tendrá más detalles. Esta es una noticia que rompió tarde en la noche de anoche, pero obviamente evidencia clara de que sí, de que tenemos un problema serio de violencia de género en Puerto Rico. Y como ustedes saben, recientemente se convirtió en ley una medida que comienza a tipificar, a llamar por su nombre este tipo de crimen. Por eso me parece muy adecuado el título de esta nota del periódico El Nuevo Día, llamarle feminicidio a lo que ocurrió anoche en Río Grande. Vamos rápido a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente, nuevamente empezamos con el tema del COVID. No sé, seguimos con noticias muy negativas sobre este tema. Voy a hablar con ustedes hoy de una medida legislativa aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes, aumentando significativamente el salario básico de nuestros maestros, lo que se está convirtiendo en el apagón nuestro de todos los días. Siguen los apagones y qué casualidad, siguen los apagones. Y de momento, ahora el gobierno desde la fortaleza comienza a hablar de la privatización, en esta ocasión de la generación de energía eléctrica, tema muy importante que tenemos que discutir. Bueno, 15 muertes por COVID. Amanecimos hoy con 15 muertes por COVID. Se reportó ayer dos maestros que fallecieron. Lo último de la pandemia quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Yo espero con ansias loca el día en que no tenga que comenzar hablando con ustedes del tema del COVID, pero lamentablemente ese día todavía no ha llegado. Ayer el país nos enteramos del fallecimiento de dos maestros. Quiero aclarar, ninguno de los maestros se contagió en el salón de clase. Como cuestión de hecho, se habían contagiado en el verano y nunca llegaron a entrar al salón de clase porque ya estaban enfermos. En segundo lugar, la información que ha trascendido, los dos maestros estaban vacunados, pero tenían condiciones previas de salud que afectaban su sistema inmunológico. Ahí vemos, hay varias historias en los periódicos. Ahí está la historia del periódico El Nuevo Día sobre el fallecimiento de Amarilis Carrasquillo. No solamente falleció una mujer joven, como pueden ver en la foto, sino que también estaba embarazada y el bebé que estaba esperando tampoco pudo sobrevivir. Y aquí está el otro, un joven, como pueden ver, Rafael Nogue Torres, también falleció. Vuelvo y repito, pongo esto, son noticias fuertes, pero me parece que estas noticias fuertes hay que compartirlas para generar el aumentar el nivel de conciencia. Algunos me dirán, bueno, pero fíjate, estaban vacunados y de todas formas murieron, bueno, tenían condiciones previas. ese tipo de personas, y hago el llamado porque ayer salió una nota que no la discutí, personas que tienen condiciones que afectan su sistema inmunológico. Si se vacunaron con la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, ya pueden ir a recibir la tercera dosis de la vacuna, precisamente porque son personas con condiciones previas que afectan su sistema inmunológico, se les quiere reforzar. Y lo digo pues porque quiero que lo sepan. En el caso de mi familia, ya Piti, que como ustedes saben, es sobreviviente y luchadora contra el cáncer, precisamente por el tipo de medicamentos y terapias que está recibiendo, su sistema inmunológico está, no es que está débil, pero está en riesgo. Así que ya Piti recibió la tercera dosis. Así que si usted recibió las dos dosis, pero tiene alguna condición de salud, coteje con su médico, coteje con los lugares donde se están administrando las vacunas para que reciba la tercera vacuna. No solamente las noticias son tristes en términos del COVID, sino que hoy los expertos nos dicen, esta es una nota del periódico El Vocero, anticipan semanas difíciles por el virus. Se espera un promedio de 10 muertes diarias en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque los niveles de contagio, los niveles de hospitalización están tan altos, y eso a los expertos les permite proyectar cuántas personas van a perder la vida en las próximas semanas. Y eso nos lleva, para terminar con el tema del COVID, nos lleva a los números de hoy. 15 personas fallecidas en el día de hoy reportadas por el Departamento de Salud. Eso quiere decir que el mes de agosto va a terminar, no tengo los números finales, pero como el mes de más personas fallecidas durante todo el año 2021, y me imagino que va a estar entre los meses más altos de personas que perdieron la vida desde que comenzó la pandemia. En términos del número de personas hospitalizadas, hoy amanecimos con 506, es un poco menos que ayer. Ayer, si la memoria no me falla, estaba en 514, pero sigue siendo un número alto. Así que, señoras y señores, hoy, primero de septiembre, tristemente, no podemos decir que hemos comenzado a ver las estadísticas que demuestren una reducción en la situación de la pandemia y del COVID-19 aquí en Puerto Rico. En otras palabras, no podemos bajar la guardia. Bueno, tengo que decir como introducción a este tema, que es el proyecto de ley que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes, y se aprobó de forma unánime, que aumenta sustancialmente el salario de los maestros aquí en Puerto Rico. Tengo que decirles que podemos empezar a ver una tendencia que ojalá y se acelere, donde iniciativas importantes para el país, positivas, están saliendo de la Asamblea Legislativa y eventualmente se convierten en política pública o en legislación. Lo vivimos en el caso del aumento al salario mínimo, que debe ir a la firma del gobernador en los próximos días, a pesar de que hay objeciones. Ya sabemos que el proyecto de ley que se aprobó fue de iniciativa legislativa, que la idea vino de los legisladores, que los legisladores la impulsaron y que eventualmente el gobernador la tuvo que aceptar. Así se están dando otras iniciativas que espero que cojan fuerza próximamente, como una reforma laboral, como una reforma electoral, que son medidas, las propuestas de enmiendas constitucionales. Es un tema que se empieza a discutir porque la Asamblea Legislativa y particularmente el liderato del Partido Popular con los otros partidos de minoría están impulsándola. Así que hago esto como un caveat, donde en el gobierno compartido que estamos viviendo, que apenas lleva 8 meses, empezamos a ver a la Asamblea Legislativa tomándose iniciativas de liderato. Lo tengo que decir con el mayor respeto. Simplemente recuerden, en los 4 años que yo fui gobernador, que tuvimos gobierno compartido, fueron muy pocas las iniciativas que vinieron de la Asamblea Legislativa y que eran cambios profundos en política pública. Dicho eso, ayer la Cámara de Representantes aprobó de forma unánime, y eso me parece que es muy importante, la Cámara aprobó de forma unánime un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo de los maestros, el salario básico de entrada al sistema, aumentarlo de $1,750 a $2,700 dólares mensuales. Es un aumento significativo, pero señoras y señores, este es un tema que yo he estudiado. En mi último libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, lo incluía precisamente como lo que yo creía que era una agenda impostergable, aumentar significativamente el salario de nuestros maestros. Nos quejamos del sistema de educación pública, sistema que produce extraordinarios estudiantes. Nos quejamos de nuestro sistema de educación pública. Se hacen reformas y reformas, y casi todas las reformas son estructurales. Muy pocas reformas que se han propuesto tienen que ver con cómo se enseña en nuestras escuelas. Pero hacemos reformas y reformas y reformas, pero el salario de nuestros maestros es un salario de hambre. $1,750 es el salario de entrada al sistema si usted se gradúa con un bachillerato en educación, cumple con todos los requisitos y es licenciado para ser maestro en Puerto Rico. $1,750 es un sueldo de hambre. Si hay un matrimonio donde solamente uno de los dos trabaja y es maestro y tienen un hijo, siendo maestro, con $1,750, usted está bajo los niveles de pobreza. Y eso lo discuto en mi libro Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. El sueldo base de 1,750 está ahí desde que yo fui gobernador. La última vez que se le dieron aumentos de sueldo a nuestros maestros y que se aumentó el sueldo base fue cuando yo fui gobernador. Era $1,500 el sueldo de entrada al sistema. Y estaba en 1,500, yo creo que llevaba como 10 años en 1,500. Yo con el apoyo de la legislatura, lo subimos a 1,750. Y desde el 2006, desde el 2007, no recuerdo el año exacto, está congelado. Y yo creo que cualquier reforma educativa de cara al futuro tiene que partir de aceptar que hay que revisar el sueldo de nuestros maestros. Por eso se nos van los maestros, los vienen a buscar de Estados Unidos, porque les pagan unos sueldos muchísimo más altos que $2,700 mensuales. Aplaudo esta iniciativa. Ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día. Aumenta el salario base, un proyecto de ley, incrementa el salario mínimo de 1,750 a 2,700. Está también la nota en el periódico Primera Hora. Cámara busca hacer justicia a los maestros. El proyecto se aprobó de forma unánime. Voy simplemente a mencionar el primer párrafo de la nota del periodista Javier Colón Dávila, por encima de las objeciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la preocupación esbozada en una ponencia por el Departamento de Educación sobre la disponibilidad de fondos, la Cámara de Representantes aprobó ayer un proyecto de ley que aumenta el salario básico de los maestras y maestros en el sistema público a $2,700 mensuales. Al defender la medida, la representante popular Débora Soto, presidenta de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, sostuvo que la pieza comienza a hacerle justicia salarial a los maestros, aunque reconoció que el salario base al que se aspira no es suficiente. Repito, una medida en la ruta correcta. Me parece muy interesante que todos los legisladores del PNP, como cuestión de hecho se aprobó unánime, pero resalto los del PNP porque es el partido del gobernador en el poder, me parece interesante que hayan votado a favor, aunque dijeron que hayan emitido un voto explicativo. ¿Quiere decir ese apoyo de los legisladores en la Cámara del PNP que Pedro Pierluisi lo va a apoyar? Señores, yo anticipo en este tema algo similar a lo que pasó con el tema del salario mínimo. Nuevamente, la Asamblea Legislativa toma la batuta, toma el liderato. Yo anticipo que el gobernador Pierluisi va a empezar a decir que no hay chavo. Yo anticipo que Natalia Yaresco y la Junta de Control Fiscal van a empezar a decir que no hay chavo, pero esto hay que ponerlo. Mire, aquí cuando Natalia Yaresco y el gobernador dicen que hace falta chavo, los buscan donde sea. Cuando había que buscar chavo, $700 millones para dárselos a Luma, para que Luma entrara, aparecieron los chavos. Cuando hay que buscar los chavos para pagarle a los abogados de la Junta de Control Fiscal, aparecen los chavos. Cuando hay que buscar los chavos para el sueldo de Natalia Yaresco, aparecen los chavos. Y yo creo que aquí les anticipo lo que creo que va a suceder. Ya se aprobó unánimemente en la Cámara de Representantes. Ahora pasará al Senado. Y me imagino que las primeras reacciones del gobernador y de la Junta de Control Fiscal, esto es un aumento que no es efectivo ahora, sería para el año que viene. Y yo anticipo que gracias al liderato de la Asamblea Legislativa, en esta casa, en este caso de la Cámara de Representantes, va a empezar un proceso de diálogo y ojalá y mi análisis sea el correcto, y al pasar semanas, al pasar algunos meses, al final lograremos un acuerdo. No sé si lo va a poder llevar a 2.700 como sueldo básico, pero me parece que es impostergable revisar las escalas salariales de nuestros maestros. Aquí, Natalie Yaresco vino a Puerto Rico porque le dieron un sueldo especial. Aquí nos pasamos exigiéndole a nuestros maestros. Hay maestros buenos, hay maestros regulares, hay maestros malos. Los hay, claro que los hay. Ahora, el sueldo es de hambre. Yo me atrevo a apostar que son los sueldos más bajos en todas las jurisdicciones americanas. Sin duda son los sueldos más bajos que los estados. Pero no me extrañaría que si comparamos los sueldos de los maestros en Puerto Rico con los de Islas Vírgenes, con los de Guam, sabe Dios si los nuestros siguen siendo los más bajos, como ya vimos en cuanto al salario mínimo, que descubrimos que el salario promedio que se paga en Puerto Rico está por debajo del salario promedio que se paga en las Islas Vírgenes, que se paga en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Así que aplauso a la Cámara de Representantes, el paso en la ruta correcta, se abrió la discusión, ahora veremos a ver si de verdad hay voluntad. ¿Qué cuesta? Se calcula en 200 y pico de millones de dólares. Pues hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Cualquier reforma educativa futura en Puerto Rico que hace falta tiene que partir de una revisión en las escalas salariales de nuestros maestros. Yo, desde que estoy en la vida pública, he vivido varias reformas educativas que se han hecho, se han tratado de hacer. Ninguna de ellas atendió ni el problema de la mala paga a los maestros, ni tampoco atendió cómo de verdad mejoramos el proceso de enseñanza a nuestros niños. Todas han trabajado con temas administrativos, que hace falta, porque la alta burocratización del departamento, o sea, todo esto tiene que ver con una mayor, tiene que venir con una mayor descentralización de verdad para que los recursos lleguen al salón de clase, todo lo que siempre hablamos, pero si no revisamos las escalas salariales. Primero, aumentar el salario básico, ¿qué es lo que nos va a llevar a? Nos va a motivar a que estudiantes con mayor talento, cuando están saliendo de la escuela superior y están decidiendo en bachillerato qué hacer con su vida profesional, si ven que usted se faja, se gradúa, tiene un bachillerato y le van a dar un sueldo de 1.750 dólares, lo piensa dos veces. Ahora, si le dicen que le van a dar un sueldo de 2.700 cuando empiece a trabajar, eso puede motivar que todavía mejores estudiantes se muevan a nuestro sistema de, o sea, a ofrecerse como maestro. Así que enhorabuena, veremos a ver qué curso continúa este proyecto aprobado de forma unánime. Y creo que el gobernador Pedro Pierluisi, igual que tuvo que hacer con el salario mínimo, repito, el salario mínimo se va a aumentar por el liderato legislativo. Creo que el gobernador ya pronto debe empezar a hacer lo mismo y decir, voy a comenzar a estudiar las alternativas para subir sustancialmente el salario de nuestros maestros. Y señoras y señores, Puerto Rico, esto es triste decirlo, pero casi vivimos preparándonos para el apagón del próximo día. La situación es crítica, llevamos dos días de apagones continuos a través de toda la isla. Ayer escuchaba en una estación de radio y de momento la noticia, de la forma que la leyeron, me impactó porque decía: Luma cumple su palabra. Y yo dije, wow, una noticia positiva de Luma. Dice, Luma cumple su palabra. Los apagones que prometió están llegando. Esto obviamente es una historia hasta, yo no sé si llamarla de horror, pero es la realidad. Ahora, alegadamente, dice que no es culpa de Luma. Alegadamente, dice que no es culpa de Luma. Sino aquí hay un problema serio donde se alega, número uno, que la autoridad, que es la que está a cargo todavía de la generación, que la autoridad no está generando la cantidad de energía que se necesita porque tiene unas plantas que la sacaron del sistema para hacer mantenimiento y, en segundo lugar, porque otras tienen avería. Y que entonces la demanda de energía, lo que ustedes y yo queremos consumir, nosotros, el comercio, la industria, está aumentando y que es más alto que en otros momentos. Número uno, lo puedo decir por la experiencia. Siempre se sabe que en Puerto Rico, porque estamos en el trópico, en el verano, en los meses de calor, aumenta la demanda de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la gente prende los aires acondicionados, porque el aire acondicionado, los que antes lo tenían en low o en medium, pues lo tienen que poner en high por los calores. Así que, para empezar, a uno se hace la pregunta, ¿por qué si la autoridad sabe que estos son los meses de aumento en la demanda, por qué programó sacar para mantenimiento unas unidades en esta época? No tengo la contestación, pero esa es la pregunta que nos hacemos todos. Esa es una. En segundo lugar, las averías que están ocurriendo, ¿son averías típicas o son problemas endémicos de falta de mantenimiento en el sistema? Tercero, ¿cuál es la explicación para el aumento en la demanda? Sí, es cierto lo que les he dicho, siempre en el verano se consume más, pero no nos han dicho que hemos perdido población de forma significativa. Así que aquí hay muchas interrogantes, pero al final del día, ¿quién paga las consecuencias? El consumidor. Y pues ahora en la era de las redes sociales, pues uno lo que hace es que entra a Facebook y entra a Twitter y se va enterando la gente quejándose porque se ha quedado sin luz y obviamente el efecto que tiene sobre el comercio. Los otros días hubo un juego de baloncesto, el Baloncesto Superior Nacional, que no se pudo acabar porque se fue la luz en el lugar donde estaban jugando. Creo que fue en Fajardo y la cancha se quedó sin energía eléctrica. O sea, esto tiene unas consecuencias. Entonces, lo triste es que ya lo empezamos a ver como algo normal. Y empezamos a decir, bueno, pues, ¿qué remedio? Y no vemos, por ejemplo, en este tema, que ya lleva toda la semana, no hemos visto una expresión clara y enérgica del gobernador o de sus subalternos diciendo cómo se va a resolver este problema. Nos están prometiendo apagones en lo que queda de semana. Escuché decir que esperaban que para el fin de semana, se pudiera dar la normalización de la generación de energía eléctrica. Ahora, más interesante aún, o preocupante, como usted le quiera llamar, miren esta primera plana del periódico El Vocero. Apuestan a privatizar la generación. El gobierno confía en que para fin de año esté listo el mapa que guiará la transformación de la producción de energía que aún está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esta es la historia a fondo del periódico El Vocero. Encaminan la privatización de generación de energía cuando en el periódico El Nuevo Día estará la primera parada. Seguirán los apagones selectivos. Qué curioso que en momentos en que el país está enfogonado con Luma y con la autoridad, la gente no está ya en las de adjudicar culpa, la gente está repartiendo las culpas por igual. Entonces, la fortaleza revive la privatización como la panacea. Ustedes conocen, los que me han seguido a través de este podcast, ustedes conocen mi pensamiento en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo manejar nuestro sistema de generación y distribución de energía eléctrica. La autoridad en manos del gobierno ha fracasado. Y yo creo que aquí lo que debe ser nuestro norte no es si está en manos privadas o en manos públicas. Lo que tiene que ser nuestro norte es cómo transformamos el sistema para que nos dé energía limpia, más barata y eficiente. Limpia, más barata o menos cara y eficiente. En el caso de Luma, la experiencia que tenemos hasta ahora es que no, Luma no tiene nada que ver con la parte de si es energía limpia, porque ellos no van a generar. Pero hasta ahora con Luma, en manos privadas, no tenemos energía más barata. Todo lo contrario, lo que se nos anticipa es que el contrato de Luma nos va a subir el costo de energía y ya Luma está enviando, quiere enviar una factura que va a esconder información. O sea, Luma quiere darnos menos información en la factura de lo que nos estaba dando la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en el caso de Luma, no tenemos eficiencia hasta ahora. Así que, cuando estaba en manos de la autoridad, pasaba lo mismo. Estaba cara y no había eficiencia. Entonces, yo leo esta historia donde habla la secretaria de la gobernación, obviamente esto es mandado por el gobernador, habla el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en este momento nadie conoce, y entonces cuando tú lees la nota, tú no ves de lo que están proponiendo, de dónde va a salir energía más barata, energía limpia y mayor eficiencia. Así que más que verlo como una cosa dogmática, que es como lo está viendo, de, ah, esto no puede estar en manos del gobierno, tiene que estar en manos privadas. Yo lo que quiero saber es cómo el plan va a diversificar las fuentes de energía, va a aumentar, pero extraordinariamente, la producción de energía renovable, no lo veo en el plan, cómo nos va a bajar los costos al bolsillo y cómo va a ser más eficiente. No veo eso en lo que está saliendo hasta ahora y me preocupa que acabemos con unos contratos de privatización que nos amarren y al final tengamos energía sucia, sistema ineficiente y mucho más caro. Son las 8 y 31 de la mañana. Ya tengo por ahí a la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del área de Orlando Metro. Cuando regresemos, luego de la pausa, precisamente vamos a hablar un poco de la diáspora, y cómo la diáspora en Orlando, que es donde más puertorriqueños hay fuera de Puerto Rico, cómo le va la vida allí, pero más importante, cómo esa población de allá y los que estamos acá podemos de alguna forma integrarnos para mejorar las condiciones económicas y de vida de los dos lados. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 35 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, día primero de septiembre. Es el primero de septiembre, pues un poquito todo nos empieza a preocupar, pues porque es el mes de mayor actividad de huracanes aquí en Puerto Rico. Hoy estoy en vivo, como pueden ver, en este hermoso lugar, aunque me sintonizaron un poco más tarde. Estamos en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, que acaba de remodelar. Este hotel es una mezcla de una parte del hotel, está en uno de los edificios históricos, en el casco histórico de la ciudad de Ponce. Está en una de las esquinas de la hermosa Plaza de las Delicias. Aquí yo estoy viendo la Catedral de Ponce. Al otro lado está el histórico Parque de Bomba. El edificio original ha sido remodelado y lo que ustedes están viendo es el hermoso lobby, el hermoso vestíbulo del Hotel Ponce Plaza Hotel y Casino. Como ustedes saben, tiene casino, tiene restaurante Lola, tiene Melau, restaurante en términos de sándwich, café. Así que este fin de semana es largo. Aprovechen para turistear a través de Puerto Rico y particularmente pues, visitar aquí el Ponce Plaza Hotel y Casino. Temprano en el programa, a los que me están viendo en vivo, como siempre, si me estás viendo por las redes sociales, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión. Y si me estás viendo grabado, igualmente a los que me están viendo en vivo a través del canal 85 y 285 de Cable TV, pues rieguen la voz que me pueden ver desde en su televisor si tienen Cable TV a través de Liberty Puerto Rico. Les había anticipado que iba a tener una conversación que iba a girar sobre uno de los temas importantes para nosotros los puertorriqueños, que es pues nuestra relación con la diáspora y particularmente con la diáspora que está en lo que mucha gente ya llama el municipio número 79 de Puerto Rico. Antes le decíamos que será la ciudad de Nueva York, ahora es Orlando y toda el área de central de Florida. Tengo aquí conmigo y le doy la bienvenida a Gaby Ortigoni, que es la presidenta del Hispanic Chamber of Commerce of Metro Orlando, en lenguaje puertorriqueño, la Cámara de Comercio Hispana del área metro de Orlando. Primero que nada, bienvenida al podcast de Aníbal, bienvenida a Ponce, un placer tenerte aquí.
Muchas Gaby. Gracias, Aníbal, muy feliz de estar aquí, de verdad que emocionadísima de estar aquí en Ponce. Aunque había venido, realmente no había tenido la oportunidad de conocer a Ponce, como sé que lo voy a conocer esta semana y muy contento de estar aquí contigo.
Bueno, quisiera hablar contigo de la comunidad puertorriqueña, la razón de tu visita, las posibilidades de intercambios comerciales y de oportunidades. Yo conozco de muchos empresarios pequeños, medianos, grandes empresarios puertorriqueños o que ya está teniendo, inclusive instituciones académicas o que ya están teniendo actividades en el área de Orlando o que les interesa tener actividades en Orlando, igual que en las dos direcciones. Personas que tienen actividades económicas aquí, cuando uno le pregunta, dice, no, ya yo vivo en Orlando, pero voy y vengo. Pero antes de eso, ¿qué es el Hispanic Chamber of Commerce of Metro Orlando, organización que estás presidiendo? Creo que ya llevas 2-3 años presidiéndola.
Sí, así es. Pues mira, la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando es la organización hispana más grande en todo el centro de la Florida, que manejamos todo lo que es el tema de desarrollo económico enfocado en los negocios hispanos. Nuestra cámara tiene ya más de 28 años de trayectoria. Somos incluso una de las cámaras de comercio más grandes en todo el centro y norte de la Florida y somos una de las cámaras de comercio hispanas más grandes en toda la nación. Así que ya pues tenemos una trayectoria sumamente sólida y nuevamente nuestro enfoque es fortalecer la economía o ayudar a que la economía siga creciendo basado en el crecimiento de la fortaleza de los negocios hispanos.
Obviamente, pues, por ser hispano, pues agrupa comercios y comerciantes y personas de negocio, tanto puertorriqueños como de otras orígenes hispanos. Pero todos sabemos, no tenemos que ser expertos en el censo para saber que cuando se habla del sur de Florida, pues se habla mayormente de la población cubana, aunque hay muchos. Yo pues a que visito, durante la pandemia no he visitado, pero he visitado el área de Florida, de Miami, porque tenemos familiares allí, donde se encuentran muchas personas, no solamente cubanos, pero venezolanos. Pero cuando se habla del área de la Florida Central, pues mayormente es puertorriqueño, aunque también pues hay de origen de otros países latinoamericanos. Pero entonces te hago la pregunta en términos generales. Desde el punto de vista económico, ¿cómo le va a la comunidad puertorriqueña? Que un poco siempre somos unos jala para la casa. ¿Cómo le va a la comunidad puertorriqueña en la Florida Central? Y yo sé que tú llevas muchos años viviendo allá. ¿Cómo tú has visto la evolución desde el punto de vista económico, empresarial de la comunidad puertorriqueña en el área de Orlando?
Pues mira, como tú bien dices, Puerto Rico, Orlando se ha convertido en una extensión de Puerto Rico totalmente. Ahora mismo todo lo que hacemos, sobre todo desde el punto de vista económico, de desarrollo, siempre que pensamos en la comunidad hispana tenemos que pensar en Puerto Rico, en la isla. Tenemos que pensar cómo mantenemos esa conexión porque ya es algo completamente natural que ha surgido y lo abrazamos mucho, ¿verdad? Lo recibimos mucho. Cuestión específica de la comunidad hispana, bueno, en general la comunidad hispana representa un 30% de varios de los condados allá en la Florida Central, con excepción de Osceola County, que tiene más del 60% de la población hispana. De esa población hispana, más del 50% son puertorriqueños. Y una de las cosas importantes de ver es que sí, el crecimiento de los negocios ha crecido en los últimos 20 años, ha crecido masivamente, los profesionales. Algo que nosotros en la Cámara nos gusta recalcar mucho es que aunque nos encanta ver el crecimiento de los restaurantes, las panaderías, los supermercados hispanos que han surgido y han tenido un éxito masivo allá en la Florida Central, también estamos viendo un auge impresionante en todo lo que es el área de tecnología, medicina, servicios, abogados. Así que el crecimiento económico de la comunidad puertorriqueña ha sido muy palpable y no son, incluso las personas no hispanas, líderes, en la Florida Central reconocen ese crecimiento y uno de los eventos que nosotros hacemos en la Cámara de Comercio es precisamente se enfoca en el crecimiento e impacto económico que ha tenido nuestra comunidad hispana en la Florida Central.
A base de lo que me dice, y voy ahora a aterrizarle porque estás aquí, no estás de vacaciones, estás en gestiones oficiales y de que tienes un calendario bastante intenso y que ayer creo que estuviste visitando en San Juan, estuviste con el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, pero alguien, yo no estoy fomentando que se nos vayan del país, es más, yo quiero que los que están en Orlando regresen, pero la realidad es que la gente busca alternativas y no tiene que ser que te tienes que mudar. Pero vamos a pensar en algún empresario puertorriqueño, pequeño, mediano, que dice, bueno, pues yo tengo mi pequeño negocio en Puerto Rico, en Ponce, me va más o menos bien, pero yo no descartaría abrir un negocio similar en el área de Orlando. ¿Qué apoyos pueden recibir de ustedes o qué instituciones pueden ayudar, orientar a uno, conectar, como decimos en el buen puertorriqueño, para el que quiera explorar alternativas económicas en el área de Orlando, así hacerlo?
Mira, acabas de dar un punto sumamente importante porque te voy a contestar qué programas hay para ayudar, pero una de las cosas que como Cámara Comercio hemos hecho es enfocarnos en llevar ese mensaje. No es que se salgan de Puerto Rico, es que expandan a Orlando. Incluso les exhortamos y no tienen idea cómo el énfasis en que pongo en este mensaje. No es que cierren su negocio aquí y se vayan a Orlando. ¿Por qué? Porque el hecho de que en Orlando, y cuando digo Orlando me refiero a toda la Florida Central, el hecho de que en Orlando haya muchos puertorriqueños y muchos hispanos no garantiza que su negocio va a ser exitoso. Porque de la misma manera que hay un alto nivel, ¿verdad?, de crecimiento demográfico, pero también hay quizás un mayor nivel de competencia. Por eso usted no está yendo allá a competir con el mercado solamente puertorriqueño, está yendo a competir con el mercado colombiano, venezolano, cubano, mexicano, dominicano, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que cuando, si usted tiene un negocio aquí que le va bien, o que está surgiendo o que ya tiene éxito, vea la posibilidad de contactar agencias como la Cámara de Comercio y otra que en un momentito te voy a compartir para que los ayudemos a expandir. Haga de nosotros una expansión de su negocio, no la solución de que cerré en Puerto Rico porque ya me voy para allá. Eso es un mensaje que constantemente estamos dando. Además de que queremos que la economía de Puerto Rico siga siendo sólida. A nosotros en la Florida Central y a todos los puertorriqueños que están en la Florida Central les conviene que mientras Puerto Rico mejor esté, mejor estamos todos. Así que ese es un punto importante. En cuestión de agencia, bueno, nosotros en la Cámara de Comercio con mucho gusto estamos ahí para ayudarlos desde el punto de ayudarlos a expandir su negocio, en la parte de comercio, en la parte de capacitación, en la parte de desarrollo de la comunidad. Pero hay una organización que se llama Prospera, que es una agencia sin fines de lucro también, que ellos se especializan específicamente en ayudar a esos empresarios hispanos que quieren establecer o expandir su negocio en la Florida con asistencia técnica, con planes de negocio, con planes de mercadeo, ayudándolo a hacer un análisis financiero para ver si verdaderamente...
Presumo orientándolo en términos de los permisos
que hagan falta. La permisología, los requisitos, todo lo que usted necesita desde el punto de vista técnico para poder establecer un negocio de una manera sólida y sostenible en el estado de la Florida, ellos lo pueden ayudar. Ellos tienen oficina en Orlando, pero también cubren todo lo que es el estado.
Y presumo, para simplificarlo, que tanto la Cámara de Comercio Hispano del área de Orlando como Prospera, pues a través del internet pueden localizarlos y comunicarse.
Ah, claro,
Okay, llegaste creo que ayer o anteayer a Puerto Rico, estuviste en San Juan, ahora estás en Ponce, sé que tienes una agenda intensa acá en Ponce. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el propósito de este viaje acá a Puerto Rico?
Pues mira, como te mencioné, Puerto Rico se ha convertido en una extensión en la Florida, de la Florida Central, y nosotros hemos estado muy al pendiente de todo, desde los 90 o más, antes quizás de los 80, pero de los 90 para acá es cuando más se ha intensificado. La relación económica ha sido constante. La Cámara ha venido, ha hecho misiones comerciales a Puerto Rico ya como 4 o 5 veces. O sea que esto no es algo nuevo. Sin embargo, después del huracán María, que todos pues sabemos y demás, está a decir ya en los grandes estragos que hizo, hemos tomado también una acción de estar más conectados con Puerto Rico, ver de qué manera podemos seguir ayudando a que la economía siga fortaleciéndose acá en la isla. Y especialmente aquí en la parte sur de Puerto Rico, sabemos que a través después de los huracanes, los terremotos y todo lo que ya ustedes saben muy bien, pues queremos ver de qué manera podemos ser más proactivos. Hemos hecho una alianza maravillosa con la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, con Salvador Rovira, que es su próximo presidente de la Junta Directiva.
Y que ha estado en este podcast aquí en varias ocasiones. Fernández,
que ha sido maravillosa y nos ha conectado increíblemente. Estamos haciendo unas alianzas para realmente traer una misión comercial de empresarios puertorriqueños y no puertorriqueños, hispanos y no hispanos, para que vengan y realmente vean las oportunidades que están surgiendo aquí en el sur de Puerto Rico y en el resto de la isla, y después poder llevar una delegación de empresarios puertorriqueños para que los podamos seguir ayudando a estar allá en Orlando. Así que ahora vinimos más bien a hacer el trabajo de las conexiones, obviamente estar aquí contigo, estar estableciendo...
¿Qué tienes más o menos en agenda en esta visita que puedas así anticiparnos? Y obviamente en tus conversaciones con el amigo Salvi Rovira, próximo presidente de la Cámara de Comercio del Sur y un abogado y empresario puertorriqueño, ¿qué vislumbra? Quiero también aclarar, me parece que ya JetBlue o empieza o ya empezó a viajar directo desde aquí, desde el aeropuerto Mercedita hacia Orlando, que es una muestra precisamente del intercambio no solamente de personas, sino el potencial intercambio comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que sea del área sur y que se expanda su negocio a esa área y quiera ir a visitar su negocio, pues ya no tiene que hacer viajar ni en carro a San Juan, sale de aquí, llega a Orlando, atiende su negocio, está 1 o 2 días y regresa, y viceversa. Pero en términos de la agenda de este viaje, ¿qué cosas has mirado, qué posibilidades? Déjame decirte, por lo que yo sé y lo mencionaste al principio, ya hay instituciones educativas puertorriqueñas con presencia en el área de Orlando. Me corrí, pero entiendo que tanto está la Interamericana como Ana Geméndez.
Correcto.
Como Ana Geméndez.
La Politécnica
también está allá, pues fíjate, esa no lo sabía. Instituciones bancarias, Banco Popular estaba en Nueva York, presumo que está en el área de Orlando allá. Y uno comienza a hablar con empresarios que te dicen, no, yo me expandí el área de salud, lo mencionaste. Uh-huh. ¿Qué vislumbra? Obviamente cuando uno hace estos viajes de exploración, pues es cuando llega que entonces descubre alternativas. Pero si yo te dijera ahora, Gaby, dime, ¿qué áreas tú crees que en 5 años van a haber crecido de este intercambio económico comercial entre Orlando, el área de Orlando y el área de Puerto Rico?
Yo creo que esta es la oportunidad donde nosotros en Orlando tenemos que prestarle más atención a las oportunidades de desarrollo económico en Puerto Rico. Sabemos que hay un sinnúmero pues, de fondos federales que van a estar entrando en la isla, van a haber proyectos de desarrollo, de construcción que estarán pasando, y nosotros pues, pero también hay mucho por lo que he estado también conversando, no solamente en este viaje, pero en situaciones anteriores, pues también hay mucha necesidad aquí en Puerto Rico de tener pues mano de obra, compañías que puedan ayudar a fomentar todo ese tipo de servicios. Entonces queremos también empezar a traer personas tanto de la Florida Central, ¿verdad?, como otras regiones que están cerca de nosotros, para que vengan a explorar cómo también poder venir a invertir a Puerto Rico, cómo también, qué oportunidades hay para, de la misma manera que estamos diciendo, no es que cierren aquí y se vayan allá, es que expandan de la misma manera, cómo pueden negocios de allá venir y expandir acá. Como Cámara de Comercio Hispana, a pesar de que nuestro enfoque es promover el desarrollo económico de Orlando, también es que la conexión con Puerto Rico se ha convertido pero tan y tan fuerte que ya pensar en Puerto Rico separado de Orlando ya no es una realidad. Y la conexión, mira, ahora mismo sabemos y estoy segura que las personas que nos escuchan, muchos de ellos o conocen o ellos mismos están en Orlando 2 semanas y están en Puerto Rico 2 semanas, o están operando de esa manera, y es como literalmente ir, quizás ahora en lugar de ir a Ponce.
No, la guagua aérea que antes era San Juan, Nueva York, pues la guagua aérea ahora es Orlando, con la ventaja que puede ser San Juan, Orlando o Ponce, Orlando.
Yo creo que toma lo mismo ir a Orlando ahora mismo que subir a San Juan, ¿no? Entonces,
no, no exagero, un poquito más, es un poquito más largo.
Pero casi, casi. Cuando no hay
tampoco, entonces. Ah, bueno, sí. Si te coge la construcción en el expreso, puedes estar quedando sola.
Pero es realmente esa conexión. Entonces, por eso queremos crear también conciencia en la Florida Central de qué manera podemos ir ayudar a que esta economía siga creciendo, porque si sigue creciendo nuestra economía ya también. Hoy incluso llega un empresario peruano que ha tenido excelente, muchísimo éxito allá en la Florida Central en el campo de construcción. Y él, hasta la semana pasada, pues tuvimos al alcalde Luis Irizarry, que estuvo Pavón, que estuvo con nosotros y dio una charla. Entonces, de todos los incentivos económicos que se están...
Recientemente sé que tuviste por allá al alcalde de Quebradilla.
También estuve el alcalde de Quebradilla celebrando la apertura de un restaurante puertorriqueño, el tercero.
¿Cómo que se llama este?
Cilantrillo.
Los conocí. Conocí a los dueños de Cilantrillo en Quebradilla, que vinieron a un juego de los Piratas de Quebradilla. Sí.
Y ellos están, volvemos a ese crecimiento, pero también queremos ver cómo podemos...
Y creo que la gente de Cilantrillo están pensando abrir acá.
Entiendo que sí. ¿Ves? Y ese es el punto, que estos son empresarios puertorriqueños. Sí. Y en este caso, el empresario que llega hoy, que nos va a acompañar en esta misión que estamos haciendo, vienen a explorar de qué manera, qué incentivos hay y cómo pueden aprovechar pues estas oportunidades de desarrollo que están surgiendo aquí en Puerto Rico, para también seguir nosotros pues también tener esa reacción recíproca de poder venir a ayudar y también contribuir a la economía.
Unas preguntas por donde comenzar. Uh-huh. Como tú lo acabas de decir, la migración al área de Orlando comienza más o menos, yo siempre digo que pues, fue Disney lo que empezó a moverlo, pero la migración puertorriqueña coge algo de fuerza al finales de los 80, en los 90 coge bastante fuerza y obviamente a partir del 2000, por ejemplo, cuando yo era comisionado residente, principio 2000-2004, visitaba el área de Orlando en gestiones oficiales, pues porque la comunidad puertorriqueña pedía que tuviera presencia allí. La Puerto Rico, PRAFA, abrió oficina, yo creo que a fines de los 90, principios de este siglo en Orlando. Y fue, pues, un aumento paulatino. La pregunta que te hago, ¿cómo se sintió allá? Y en el caso tuyo, tú eres de las primeras migraciones. Tú fuiste para allá, creo que a finales de los 80, principios de los...
En el 91.
En el 91, así que tú no eres de esa ola que de momento... Ahora, ¿cómo se sintió allí la migración post-María? Fue como lo percibimos aquí, una cosa impactante, de que llegaron cientos y cientos y cientos de puertorriqueños, o se fue asimilando, o sea, inclusive había historias de personas que llegaban que no tenían dónde vivir, que no tenían ningún contacto. Desde el punto de vista humano, ¿cómo ustedes, al lado de allá, porque nosotros estábamos viviendo la tragedia de María y no teníamos luz y esto y lo otro, pero un montón se empezaron a montar en aviones? ¿Cómo fue eso en ese periodo, octubre, noviembre, diciembre, 2017 y el año 2018?
Fue muy impactante, porque a pesar de que no nos tocó sufrir al nivel que a ustedes lógicamente les tocó sufrir acá, la luz, el huracán como tal, pero realmente que queremos que sepan que lo sufrimos con ustedes desde que estaba ocurriendo el huracán, y estuvimos muy al pendiente, y cuando pasó y tan pronto se pudieron activar las líneas aéreas y empezar a ir a Orlando, inmediatamente la emergencia se sintió. Nosotros tuvimos reuniones mientras estaba pasando el huracán pasando, y nosotros ya estábamos teniendo reuniones ese día y los días siguientes, tanto desde el punto de vista cómo nos íbamos a preparar en Orlando.
Que nosotros acá en la isla estamos súper agradecidos de la reacción de la diáspora en términos de darnos apoyo. Eso
fue una manera, de verdad que todo el mundo se desbordó, no solamente, y esto es muy importante que las personas lo sepan, la comunidad puertorriqueña, obviamente sabíamos que era como que teníamos que ayudar, había que estar aquí, aunque no estuviéramos físicamente, pero teníamos que ayudar la comunidad hispana en general, pero muchas agencias, no, que no necesariamente son regidas por hispanos, y fueron también los que se unieron. Nosotros tuvimos reuniones desde el punto corporativo, desde el punto de vista de servicios sociales, todos para tener un plan cómo íbamos a recibir a todas esas personas que sabíamos que venían hablando en una situación de emergencia. Se hablan de muchos números, obviamente se hablaron de más de 300,000 personas, otros dicen más números, otras cifras. Es incluso...
Pero el censo acaba de validar que sí hubo un aumento significativo.
No, hubo un aumento significativo, totalmente. Cuando surgió el huracán, tanto a nivel estatal, el gobierno, como estas entidades sin fines de lucro, muchas de ellas de negocios, pero de servicios públicos, se instalaron en el aeropuerto, recibían a la gente desde el aeropuerto para que ahí pudieran tener servicios de vivienda. O sea, porque mucha gente literalmente llegaban con una bolsa, con ropa, para decir, mira, estoy aquí, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y desde el aeropuerto, una organización que quiero reconocer el impresionante trabajo que hicieron fue United Way, que creo que aquí se llama
Fondo Unido.
Pero United Way, allá que su presidente Jeff Hayward, él hizo una labor con todo su equipo porque ellos se establecieron ahí, después se fueron a otro punto con todo el condado Orange. Realmente la labor fue muy estratégica y muy bien organizada para ayudar a estas miles y miles de personas que llegaron. Se ayudaron con trabajo, con ropa, con comida. Como tú dices, la diáspora puertorriqueña se desvivió. Eso era colectas y colectas y colectas de dinero, de comida, de víveres, de todo lo que se podía hacer para ayudar, pues realmente se hizo. Así que se activó y estuvimos muy, muy, muy al pendiente de todo lo que pasó.
Ahora damos fast forward, llegamos al presente y simplemente te quiero aprovechar aquí, pues precisamente por la cantidad de puertorriqueños que hay allá. ¿Cómo está la situación del COVID?
¿Qué COVID?
Ya no hay COVID.
Esa es la mala broma que tenemos. No, obviamente ha sido una situación sumamente crítica. Sabemos que la Florida es uno de los estados que más casos de COVID hemos tenido.
Pero hoy, en este momento, por lo que vemos en la prensa acá, pues la situación está de hospitales con una ocupación muy alta.
Los hospitales están con una ocupación de más del 90%. Nosotros tenemos uno de nuestros directores de la junta directiva, es uno de los administradores principales de un hospital importante allá, y él nos comenta realmente, pues sí, los casos de muerte están a niveles muy altos. Las personas debemos seguir tomando esto muy en serio. Las personas a veces piensan que porque en Orlando pues lo vemos como el mundo de la alegría, ¿verdad?, de la magia, que el turismo está activo y ha sido importante que se haya mantenido en la Florida el turismo y los negocios activos. Eso lo reconocemos y lo agradecemos, pero es más importante aún que tengamos la conciencia de que, porque allá quizás no haya las regulaciones como están acá, quizás de la máscara, de las vacunas, no hay que bajar la guardia, porque los casos, o sea, las vidas se siguen perdiendo.
Aquí te han pedido la vacuna en todos lados, no lo niegues.
Están pidiendo, me han pedido en todos lados, a mí me ha sorprendido mucho eso, bueno, y lo agradezco.
Yo esta mañana pues fui a tomar el desayunar, tomar café en Melao, que es aquí, estamos en el lobby del hotel, y ya pues estoy pidiendo, la muchacha me dice su identificación de vacuna y dije, muy bien que me la pida, y obviamente la tengo aquí en el vacu. Una última pregunta, pues ya tenemos que despedirnos. Se sabe que particularmente en comunidades que emigran, no solamente en Estados Unidos, en todos los lugares del mundo, se sabe que hay una relación directa entre su progreso económico y social y la adquisición de poder político en el buen sentido de la palabra. Ya, yo sé que ese no es el tema de la Cámara de Comercio, pero está íntimamente relacionado. ¿Ha ido ganando poder político de verdad la comunidad puertorriqueña? Pues está el congresista Darren Soto, a cada rato pues sabemos de legisladores a nivel estatal, a niveles municipales, a niveles... ¿Ha ido de verdad ganando poder político la comunidad?
Y permíteme que te corrija, porque a pesar de que no somos una cámara que nos enfocamos en política, sí es una prioridad la parte gubernamental y poder político, porque eso, como tú bien dices, tiene una conexión económica muy fuerte. Nosotros fomentamos constantemente en la cámara, no solamente el voto sabemos que es importante.
Y que se inscriban a votar.
Entonces, cuando vienen esas campañas, nosotros la apoyamos, pero durante todo el año, sea o no sea de elecciones, nosotros estamos constantemente educando a nuestra comunidad la importancia de que el hispano se involucre, tanto que se eduque en los diferentes pólizas que están impactando a nuestra economía y los negocios pequeños, que conozcan quiénes son nuestros oficiales electos, que sepan quiénes son los oficiales que están al pendiente de las situaciones hispanas. Ese voto que ustedes en la Florida, sí, bueno, las personas que obviamente residen en la Florida.
Están viendo mucho de Florida.
Sí, nos están viendo en la Florida, estoy segura que sí. Y en cualquier estado que vivan, porque esto impacta en cualquiera de los estados. Ese voto que ustedes, que a veces dicen, ah, es que yo asumí Gibbota no cuenta, es que cuenta, como no tienen una idea, porque cuando estamos nosotros trabajando por el otro lado, mano a mano, con los oficiales...
Pero tú que llevas muchos años allí, o sea, tú puedes sentir hoy que de verdad la comunidad tiene más poder político que en el 2000, por ejemplo.
Tiene muchísimo más poder, totalmente. O sea, los números han aumentado increíblemente. Ahora mismo no tengo las cifras, pero te las puedo compartir en un email para que las compartas o compartir cuando tú gustes. Pero definitivamente vemos mucho más personas. Cuando yo llegué a Orlando, o sea, no había nadie. Yo creo que sería uno a nivel local, era mucho. Ahora estamos hablando ya de varios representantes puertorriqueños y puertorriqueñas a nivel del estado. Tenemos una comisión del condado Orange, que es el condado más grande y de más impacto económico, seguido por Osceola County, que igual, o sea, con una representación hispana y mujeres en puestos de como comisionados, comisionadas. Tenemos al comisionado Tony Ortiz en la ciudad de Orlando. O sea, estamos viendo una participación muy, muy sólida política, a tanto a nivel local como a nivel estatal, y por supuesto a nivel federal, pues tenemos a Daniel Soto, y que por lo menos en nuestra región ha sido una persona que apoya mucho todas las causas, y realmente sin importar el partido que representa, él siempre está pendiente a todo lo que pasa en Orlando.
Bueno, pues un placer conversar contigo, Gaby, que siga siendo exitosa tu visita acá a la ciudad de Ponce, y que pues en el futuro podamos ver un aumento significativo en ese intercambio en términos de beneficio económico para los puertorriqueños y los hispanos en términos generales que viven en el área de Central Florida, el área de Orlando, y para el pequeño, mediano empresario puertorriqueño que está buscando alternativas de crecimiento para su negocio. Así que,
Aníbal, te hago una invitación que ojalá uno de estos podcasts que hagas lo puedas hacer desde la Cámara de Comercio de Orlando.
Bueno, pues vamos a inventarnos algo y podemos dedicarle uno o dos días a precisamente esta conversación, profundizarla con ejemplos de empresarios de allá que están invirtiendo acá y empresarios de acá que están invirtiendo allá.
Me encanta, así que tienen las puertas abiertas como siempre en Orlando.
Muchas gracias. Son las 9:02 de la mañana. A los que me están sintonizando tarde, este hermoso lugar, y voy a mover aquí un poquito la cámara para que vean, estamos en el vestíbulo del Ponce Plaza Hotel y Casino, que como les dije, esto se construyó, ahí ven esa hermosa escalera que sube al segundo piso. El segundo piso está cerrado porque lo están remodelando, acaban de reinaugurar el área del vestíbulo. Esto era uno de estos edificios históricos en la esquina de la Plaza Las Delicias en la ciudad de Ponce. Así que están invitados. No sé si quedan camas, cuartos para este fin de semana, que es fin de semana largo, pero dense la vuelta por Ponce, dense la vuelta por el sur, quédense en el Ponce Plaza Hotel y Casino o en cualquiera de los hoteles del sur de Puerto Rico. El Ponce Plaza tiene hotel, restaurante Lola, que es de lo mejor, de los mejores restaurantes que hay aquí en el área sur. Con eso me despido, nos volvemos a ver mañana jueves a las 8 de la mañana. Si me estás viendo por las redes sociales, en vivo o grabado, dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades. Lindo día para todos. Saludos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.